más que palabras.
Las calles de Madrid. ¿Quién te puede negar si el tiempo transcurrido confirmó que esto no daba más y que era inevitable la reconciliación? Se gastan las palabras golpeando contra el muro, pero ahí están las tuyas cargadas de futuro. Sí, veremos a dos.
Recientemente, en un viaje a Glasgow, me encontré con la sorpresa de que en uno de los puntos de reunión más populares de la ciudad, en el People's Palace, había un enorme monumento en homenaje a Dolores Ibárruri, la pasionaria. Homenajes similares se pueden encontrar en otros lugares. Hay en Leganés, en Jaén, en Coslada, en Santurchi, en Bilbao. La vida de la pasionaria está ligada a la zona minera de Vizcaya, al desarrollo del Partido Comunista de España, al final de la dictadura e incluso a la historia reciente del mundo. Una nueva biografía, No pasarán, la acaba de poner negro sobre blanco. Es la primera obra que aprovecha la prensa comunista de la época, es la primera mujer que estuvo en la prensa comunista de la época y que accede al archivo. En este caso, el autor ha accedido al archivo personal de Dolores Ibárruri, custodiado por su nieta, Dolores Ruiz Ibárruri. El autor, el periodista e historiador Mario Amorós, es el autor del libro y saludamos ahora mismo. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, Mario, nacido en el 73, alicantino, si no me equivoco. Tú mismo has elegido esta canción para empezar. ¿Por qué?
Bueno, es una canción que a los oyentes más mayores de tu programa le recordará la transición, la voz de Ana Belén en aquel año 75 con letra de Víctor Manuel cantando en favor del regreso a España de Dolores Ibárruri, de pasionaria, y con ella de todos los exiliados, producto de la dictadura franquista. Bueno, el retorno de Dolores a Madrid y a Euskadi una semana después, en mayo del 77, representa, es una de las imágenes icónicas de la recuperación de la democracia en España. Es una canción preciosa y conmovedora.
Ajá. Acabas de volver de Chile tú, ¿verdad?
Sí, sí. He estado allí trabajando hace varias semanas y llegué hace dos a Madrid, donde vivo.
Ajá. Bueno, vamos a entrar en harina enseguida con el asunto de Dolores Ibárruri, pero no quisiera que la entrevista transcurriera sin que nos contaras un poco qué ambiente se está viviendo ahora.
En Chile hay una gran expectación, una gran ilusión por el cambio de gobierno que se producirá dentro de tres semanas, el 11 de marzo. Gabriel Boric, un joven diputado que acaba de cumplir 36 años, será el nuevo presidente de Chile, y con un programa que plantea la superación del modelo económico neoliberal que impuso la dictadura de Pinochet, de sangre y fuego, y la construcción de un Estado que reconozca los derechos sociales propios del siglo XXI a la población. Es un país donde las pensiones y los salarios son muy bajos, donde hay una privatización de todos los derechos. Y la derrota del ultraderechista José Antonio Kast y el triunfo de Boric han abierto un periodo de esperanza. Será difícil porque hay grandes ilusiones, pero desde luego es un periodo hermoso el que enfrenta a Chile a partir del 11 de marzo.
Ajá. Bueno, ¿por qué un libro sobre la pasionaria ahora, Mario?
Bueno, es una biografía que yo creo que recupera la personalidad, la historia, la vida de una persona que había quedado un poco en el olvido en los últimos años, ¿no? Es la primera biografía, efectivamente, que aprovecha el inmenso archivo político personal de Dolores, que lo conserva su nieta en Madrid, y que recorre la historia de España, de Euskadi y del mundo a lo largo de la vida pasionaria, que nació en 1895 en Gallarta, en el corazón de la que entonces era la cuenca minera vizcaína, y que muere en Madrid en 1989, solo tres días después de la caída del muro de Berlín. Con esta biografía que hemos presentado con la mayoría de las ocasiones con la nieta de Dolores en Euskadi, por toda España también, incluso en Toulouse, en Francia, y yo aprovechando mi viaje a Chile, también la presenté en Chile hace un mes, bueno, hemos, yo creo que contribuido a recuperar la vida y el compromiso político de una persona esencial en la historia de España del siglo XX, sin duda alguna de la mujer vasca y española más universal que ha existido.
¿Crees que su legado está vivo?
Sí, yo creo que las ideas, la causa política que Dolores abraza en 1920, cuando ella es militante socialista en la cuenca minera, junto con su marido Julián Ruiz y otros compañeros, dan el paso de fundar el Partido Comunista en Vizcaya, en Euskadi, esos valores de lucha por la igualdad, por los derechos de los trabajadores, por la democracia, esa causa que movilizó a millones de personas en el siglo XX en todas las partes del mundo, causa que sufrió derrotas, causa en cuyo nombre se hicieron, también es verdad, crímenes y regímenes despreciables, pero causa que contribuyó al avance de los derechos de los trabajadores y a la lucha por la democracia en Euskadi, en España y en muchos países. 100 años después de la fundación del Partido Comunista, que se conmemoró hace unos meses, esos valores y esa causa que dio sentido a la vida de pasionaria tienen hoy más vigencia que nunca en un mundo muy difícil de comprender, y lo estamos viendo estos días y estos meses en tantas circunstancias, pero esos valores siguen vigentes.
Bueno, hablábamos al principio de Glasgow, de una enorme estatua dedicada a Dolores Ibarruri. Yo creo que es la más grande que existe, creo, me atrevería a decir, por lo que he podido ver en las que aparecen en Google, ¿no? Y bueno, está situada, como digo, en el People's Palace, en el Palacio del Pueblo, y ahí hay también una pancarta original, real, de reclutamiento de voluntarios para combatir el fascismo en España. O sea, es claro. De 1936, ¿no? Y bueno, está claro que las brigadas internacionales tuvieron mucho impacto en Gran Bretaña en general, parece que también en Glasgow en concreto, ¿no? Claro. Y lo que vamos a escuchar ahora es la voz de la propia Dolores Ibarruri despidiendo a los que habían venido con las brigadas internacionales.
Camaradas de las brigadas internacionales, razones de Estado os hacen volver a vuestra patria. Podéis marchar orgullosos, sois la historia, sois la leyenda, sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia, el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡vivan los héroes de las brigadas internacionales!
Bueno, una reivindicación, entre otras cosas, de la democracia. ¿La figura de Dolores Ibarruri realmente se puede relacionar directamente con la lucha por la democracia, según tu opinión?
Sí, efectivamente. Ella, como dirigente del Partido Comunista, jugó un papel muy importante en la guerra civil en España en defensa de la República Democrática. El PC, el Partido Comunista, fue el eje de la resistencia republicana en el Ejército Popular, en la movilización de la ciudadanía de la República en defensa de la democracia, y es verdad que el PC también, por otra parte, apoyó a Stalin hasta el año 53, hasta que muere Stalin, apoyó los regímenes de democracia popular, pero luego también, después de la muerte de Stalin y del 20 Congreso del PECUS, hay una autocrítica dentro del Partido Comunista de España respecto a la figura de Stalin, y hay un proceso de distanciamiento de ese tipo de regímenes políticos que se ve muy bien cuando el año 68, con pasionaria viviendo en Moscú, el Partido Comunista de España condena abiertamente la invasión de Checoslovaquia y cómo el Partido Comunista siempre dentro de España abogó durante y no dejó de luchar durante 40 años por la recuperación de la democracia. Sí. El Partido Comunista fue muy generoso en la transición a la democracia, con miles de muertos, con miles de torturados, tendiendo la mano a todos aquellos españoles que quisieran luchar por el fin de la dictadura y por la recuperación de la democracia, al precio incluso de renuncias tan importantes como fue la renuncia a la República en aquel momento, en aquel año 77, cuando el peligro de un golpe de Estado era una amenaza real y de una involución en el proceso de transición no era descabellado. Bueno, el Partido Comunista priorizó, con Dolores como presidenta en aquel momento, la recuperación de la democracia y el reencuentro entre los españoles.
Hay en este discurso también otro comentario que, me gustaría aclarar, ¿no? Ella dice: razones de Estado obligan a que os tengáis que largar, ¿no? ¿A qué se refería?
Bueno, se refiere a que el presidente del Gobierno de la República, don Juan de Green, en septiembre del año 38, ante la Sociedad de Naciones, anuncia la retirada de los brigadistas del Ejército Popular de la República. Era un gesto con el que el presidente Negrín intentaba que las potencias fascistas retiraran también su apoyo a Franco y que la lucha en España fuera una lucha equilibrada. Ese gesto tan impresionante del presidente don Juan de Green lleva a la salida de los brigadistas en el otoño del 38, cuando la República ya, tras el final de la Batalla del Ebro, tenía la guerra perdida. Pero yo creo, quiero rescatar, como tú muy bien has señalado, cómo quedó en la historia y en la memoria antifascista europea el recuerdo de los brigadistas internacionales. En muchas capitales, también en Estocolmo, por ejemplo, en muchos países de Europa, hay monumentos a los brigadistas de esos países que llegaron a España a luchar por la causa de la democracia y por la República. y eso fue muy importante en la Guerra Mundial, el ejemplo del pueblo republicano español, que no dejó de combatir contra el fascismo hasta la derrota del año 45 de Hitler y de Mussolini, fue muy importante para la lucha antifascista. Y el recuerdo hasta el día de hoy de las Brigadas Internacionales es uno de los pasajes luminosos de la historia del siglo XX.
Estamos hablando con Mario Amorós, autor del libro No pasarán, en torno a la figura de Dolores Ibarruri, la pasionaria. Aunque tiene un carácter global, el libro arranca con su vida en Vizcaya, su infancia, su matrimonio con el minero socialista Julián Ruiz y sus 3 años de empleada doméstica en La Arboleda y en Gallarta. Son las encrucijadas, estas son palabras textuales de Mario, son las encrucijadas que van orientando su vida. Según te hemos oído decir, Mario, el personaje va a sorprender con este libro a académicos y va a atraer a lectores casuales. ¿Por qué lo dices?
Bueno, creo que es una historia, una biografía que se apoya en una documentación muy muy rica e inédita, ¿no? Por ejemplo, para reconstruir su trabajo en una taberna de La Arboleda, cercana a Gallarta, que aún existe hoy, más de 100 años después, gracias al nieto de los propietarios de esa taberna, he podido acceder a una documentación inédita sobre esa etapa de la vida de Dolores, que fueron 2 años, del año 13 al año 15, hasta que se casa con Julián Ruiz. Hay una gran, también, trabajo con la prensa de la época, prensa vizcaína, prensa vasca, prensa también de ámbito nacional, bueno, y los archivos militares, el propio archivo del Partido Comunista de España, el archivo de Dolores. Yo creo que se aporta una documentación que permite reconocer la vida de pasionaria como nunca se le ha contado, y también muchos aspectos inéditos de la historia política del Partido Comunista o de la historia de la guerra, del exilio republicano, del exilio comunista en el este de Europa, de la transición. Bueno, creo que es un libro que ha sido muy bien acogido. Lo presentamos en Gallarta, en Bilbao, en Baracaldo, en Vitoria, en Donosti. Ha tenido una gran acogida por los lectores, lleva 3 ediciones en apenas 4 meses. Y bueno, la verdad que ha sido una gran alegría poder contribuir en el marco del centenario de la fundación del PC, que se dio el año pasado, a recuperar la figura de quien fue su dirigente más universal. Es impresionante todavía hoy la universalidad de pasionaria. En Chile presentamos el libro hace un mes, ya había en plena pandemia y con las restricciones debidas, más de 100 personas que conocían o recordaban lo que pasionaria había significado para sus vidas.
Has conseguido algo que hasta ahora nadie había conseguido, el acceso al material personal de pasionaria gracias a tu trabajo previo, ¿no? O sea, de alguna manera has conseguido ganarte la confianza de la familia. La nieta de la pasionaria ha dicho literalmente: es la primera persona a la que he visto revisar todo el archivo, y son más de 150 cajas, o sea que te has pegado un curro fenomenal, ¿no?
Sí, es un trabajo, claro, para los historiadores apasionante, ¿no? Ahora estoy empezando una biografía de Víctor Jara, el cantautor chileno, y estoy en contacto también con la fundación que cuida su legado, y espero poder hacer lo mismo que he hecho con pasionaria, acceder al máximo de documentación posible para contarle a los lectores cosas nuevas, ¿no? Cosas que no hayan leído, cosas que sean una aportación para conocer mejor a estos personajes. Y en el caso de Lola, la nieta de Dolores, ella ha sido muy generosa. Me ha abierto el archivo con total confianza y he podido trabajar con absoluta libertad para contar también aspectos difíciles y complicados, porque Dolores Ibarruri vivió un tiempo histórico muy difícil. En el caso del movimiento comunista, el momento más duro del estalinismo, que afecta plenamente al PC, que afecta a la dirección del Partido Comunista, que afecta incluso a las relaciones personales de Dolores. Es una vida muy complicada. Perdió a su hijo Rubén, nacido en Gallarta el año 20 en Stalingrado, en la Guerra Mundial, en fin. Una vida muy difícil, con mucho dolor acumulado, también la muerte de sus 4 hijas en Vizcaya en los años 20, producto de la miseria de los mineros, pero una vida que entrega lecciones que todavía hoy tienen sentido.
Vamos a escuchar de nuevo su voz.
En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hoy hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. ¡Vivan las bravas milicias populares!
Bueno, hay muchísimo material en este discurso, en estas frases que podríamos ir punto por punto analizando, pero bueno, no tenemos todo el tiempo del mundo, así que vamos a centrarnos en algunos que yo creo que son especialmente significativos, ¿no? Dolores habla aquí de la reacción, pero también de los contrarrevolucionarios, ¿no? Esto nos sitúa inevitablemente en episodios no tan felices en el seno de la resistencia, ¿no? Que podríamos... situar en estos enfrentamientos dentro de los propios incluso comunistas, ¿no? ¿Podríamos situar a Dolores en el bando más prosoviético, digamos?
Claro, o sea, Dolores como dirigente del PC, del Partido Comunista de España, en los años 30, y ese discurso corresponde a los meses iniciales de la guerra en España, evidentemente es de una lealtad absoluta a las instrucciones que llegan de Moscú, de la Internacional Comunista y del Estado soviético a través de sus agentes, ¿no? En el libro dedico 3 de los 14 capítulos del libro a explicar el papel de Dolores en la guerra civil en España, y hay capítulos luminosos como fue la defensa de Madrid cuando el mundo pensaba que Madrid iba a caer en octubre, noviembre del 36. La ciudad resiste en gran parte gracias a la movilización y la política del Partido Comunista, pero también relato en el libro los enfrentamientos del PC con el Partido Obrero de Unificación Marxista, mal llamado trotskista, discursos muy duros de Dolores llamando a combatir políticamente a este partido, al PUM.
¿Por qué mal llamado? ¿No eran trotskistas?
No lo eran. Habían roto con Trotsky el año 35. Uh-huh. Trotsky no aprobaba la política del PUM en España. Pero era la forma también en aquel momento. Se daban en Moscú, año 37-38, las grandes purgas en nombre del combate contra el trotskismo. Y la forma de que la gente en España entendiera por qué se atacaban al PUM era catalogarlos como trotskistas. Uh-huh. Es un hecho terrible en la guerra de España, que dejó grandes divisiones también en el exilio republicano, en los hechos de Barcelona, el proceso judicial contra el PUM, evidentemente el asesinato y desaparición de André Unín, sobre el que también ha habido después una política de presión autocrítica dentro del Partido Comunista de España.
Ajá. ¿Qué postura tomó Dolores respecto al eurocomunismo de Santiago Carrillo? Es algo que no tengo yo muy claro.
Bueno, el eurocomunismo nace a partir del año 73 en Italia, después del golpe de Estado en Chile, precisamente cuando Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista, plantea sus famosas lecciones sobre lo que había ocurrido en Chile. El eurocomunismo llegó a su punto más radical, digamos, en España con Santiago Carrillo, que fue muy crítico con la dirección del Estado soviético en aquellos años 70. Hubo conflictos y disputas muy ácidas entre los dirigentes soviéticos, Santiago Carrillo y su equipo, y mi impresión es que Dolores Ibárruri no compartía el grado de crítica de Santiago Carrillo hacia los dirigentes soviéticos. Evidentemente Dolores, que era la presidenta del PC, no iba a corregir públicamente, y no lo hizo jamás, al secretario general del PC. Para ella la unidad del partido fue muy importante siempre, y la cuidó siempre. Ella no podía aparecer públicamente diferenciada de las posiciones de Carrillo, pero tampoco intervino en esas polémicas entre Carrillo y los dirigentes soviéticos. Es verdad que cuando viene el noveno congreso del PC, el año 78, donde el Partido Comunista renuncia al leninismo, Dolores lo apoya públicamente con un artículo en El País días antes de ese congreso. Pero mi impresión es que ella no compartía el grado y siempre matizaba, por ejemplo, que la condena de la invasión de Checoslovaquia era una diferencia puntual entre el PC y el Partido Comunista de la Unión Soviética, que no alteraba la adhesión del Partido Comunista en España, evidentemente, a la Revolución de Octubre, a la figura de Lenin, sobre la que Dolores escribió una gran cantidad de artículos a lo largo de su vida.
Uh-huh. Nos hacen llegar mensajes. En Euskadi nos dicen, hubo de 1936 a 1937 cerca de 200 internacionalistas antifascistas. Memoria histórica, añaden. También nos dicen por aquí, Dolores Ibárruri, La Pasionaria, 1895-1989, biografía presentada en Vitoria hace días con su nieta presente. Bueno, otro asunto que yo creo que es de interés, ¿no? Ahora mismo que estamos viviendo esta gran oleada feminista, ¿no? Según dices, fue feminista en su tiempo histórico, aunque desde una perspectiva ortodoxa, ella se negara a definirse como tal. Esto es curioso también.
Sí, porque para Dolores ser comunista y definirse comunista ya incluía todas las causas que merecían por las que merecía luchar, ¿no? Y ella tenía discursos muy impresionantes de los años 30 en la República durante la guerra, llamando a luchar por la igualdad de derechos de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, y discursos muy claros que hoy llamaríamos feministas. Desde luego, además, pensemos una cosa: las mujeres que brillaron en la República, en la Segunda República o en la guerra, eran mujeres que habían podido estudiar. Por ejemplo, Victoria Kent, una de las primeras abogadas, Clara Campoamor, incluso Federica Montseny, dirigente anarquista, que hija de una familia de notables intelectuales anarquistas, habían tenido oportunidades que Dolores no tuvo. Dolores es una ama de casa que participa en la fundación del PC y que prácticamente por azares de la vida llega a Madrid en septiembre del año 31, y por sus propias cualidades y por las circunstancias de la época se convierte en 3-4 años en una de las grandes dirigentes de la política española.
Esto es interesante. ¿Cómo una mujer que has descrito como acabas de describir, ¿no? Que no tenía estudios, no pertenecía a una familia bien, consiguió semejante nivel, semejante talla mundial y que se la recuerde, yo creo, a nivel internacional, pues bastante más, sin ánimo de comparar, pero vamos, es un hecho objetivo, ¿no? Que todas las demás que has dicho.
Sí, es muy impresionante, porque la vida de Dolores, ella vivía en Musquiz en los años 20. Su trabajo era cuidar la casa, ir al lavadero, sembrar lechugas, recoger patatas, llevarle la comida a Julián a la mina. Pero ella tiene la cualidad de que ha podido estar en la escuela de Gallarta hasta los 15 años, ha podido tener una gran vocación por el estudio, quiso ser maestra en la escuela de maestras de Vizcaya, no pudo ser, pero a partir del año 18 publica artículos en la prensa obrera vizcaína, primero en la prensa socialista, la UGT, del Sindicato Minero de Vizcaya, y después en la prensa comunista. Y es gracias a esa cualidad de colaboradora en la prensa obrera por la que el Partido Comunista le llama a Madrid el año 31, después de la promulgación de la República, cuando el Partido Comunista apenas tiene 800.000 militantes, y ella llega a Madrid simplemente para trabajar como periodista en la redacción de Mundo Obrero. Pero rápidamente asciende dentro del Partido Comunista, y esa voz increíble que hemos escuchado antes, una voz que conmovió a generaciones de militantes de izquierda y de personas de izquierda en España y en el mundo, evidentemente la convirtieron en las circunstancias ya dramáticas y épicas de la Guerra de España en la persona que mejor podía transmitir al pueblo republicano las posiciones del Partido Comunista. Su discurso en la noche del 18 al 19 de julio del año 36 por Unión Radio Madrid, el discurso conocido como No pasarán, que es una declaración del PC leída por Pasionaria, es un texto impresionante que en aquellas circunstancias dramáticas fue capaz de convocar al pueblo republicano a la lucha contra el fascismo. Es uno de los grandes discursos políticos del siglo XX leído por una mujer que sin duda alguna jamás podía pensar en Gallarta en los años 10 o los años 20 que tendría ese destino. Ser una de las grandes dirigentes del movimiento comunista internacional, convertirse en un mito político. Es verdad que la propaganda comunista la ayuda a convertirse en mito político, pero sin sus cualidades ello no hubiera sido posible. Sin esa veracidad que transmitía en sus discursos, sin esa voz potente que conmovía, que movilizaba, no hubiera sido posible el mito de Pasionaria.
Voy a leer palabras tuyas. Dice: no hubo ninguna otra mujer que encarnara de forma tan ideal la causa del comunismo. Sigue siendo una persona de referencia para las generaciones mayores a la mía, pero desde que falleció pertenece a un mundo que ya no existe, como otros personajes. Ahora la apatía política crece y se extiende. ¿Tú crees que fenómenos como el de la Pasionaria serían imposibles ya?
Bueno, ella efectivamente vivió en un mundo donde la política era una pasión de masas, donde además la causa que ella abrazó, la causa del comunismo del siglo XX, fue verdaderamente impresionante la universalidad que tuvo. Hoy, evidentemente, los partidos que se llaman comunistas, en la mayor parte de los países, con excepciones como España o Chile, donde están en el gobierno, son partidos pequeños de influencia limitada. Y ese ideal, esa causa que movilizó a millones, que sigue existiendo, no tiene la fuerza que tuvo en el siglo XX ni hoy qué dirigentes políticos son referentes mundiales. Bueno, pocos, y no con la fuerza que tuvo, por ejemplo, Pasionaria, que tuvo Fidel Castro en su momento, o que tuvo el impacto del gobierno del presidente Salvador Allende en Chile, ¿no? Es un mundo diferente, pero las injusticias siguen ahí. Por eso decía yo al principio que las causas por las que Dolores Ibarbi luchó a lo largo de su vida tienen absoluta vigencia. Sigue la injusticia, sigue la explotación de los trabajadores, sigue el racismo, sigue el desprecio a los pobres, siguen las guerras, sigue el imperialismo, y por eso la causa de Dolores sigue teniendo vigencia.
Bueno, por aquí me dicen, ¿qué es una familia bien? Vale, es cierto que la radio no tiene comillas, ¿no? Creo que nos entendemos.
Correcto.
Estamos a, me refería a una familia económicamente potente, ¿no? Bueno, me impresiona, dicen por aquí también, la forma tan apasionada con la que se habla de Dolores Ibárruri. Hay otros muchas oyentes que se interesan por el libro. Estamos hablando, como decíamos, con Mario Amorós, autor de este libro, de No pasarán, en torno a la figura, a la importante. Eso yo creo que no tiene absolutamente ninguna discusión, ¿no? La importante, destacada figura de Dolores Ibárruri, todo un icono del siglo XX que, no lo digo yo, se dice a nivel internacional, pues dejó una profunda huella. Mario, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por acercarnos todo esto que nos has acercado hoy y que tengas mucha suerte con el libro y con ese próximo que nos anunciabas en torno a la figura de Víctor Jara.
Sí, muchas gracias, y además yo creo que los lectores de Euskadi encontrarán también en esta biografía de Pasionaria el amor que Dolores tenía por su tierra. En el exilio de 40 años, ella siempre recordó a Euskadi, Gallarta, sus orígenes mineros, se reivindicó siempre orgullosamente como hija y hermana de mineros vizcaínos, ¿no? Yo creo que eso es también un mensaje muy bonito, como ella rescataba sus raíces. Muchas gracias por la invitación.
María Moros, muchas gracias a ti. Agur.
Un abrazo.
Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién te puede negar si el tiempo transcurrido confirmó que esto no daba más y que era inevitable la reconciliación? Se gastan las palabras golpeando contra el muro, pero ahí están las tuyas cargadas de futuro. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién te puede negar? No hay tregua en el combate por la paz. Desde el 56 tendimos nuestra mano a todos los demás. Bandera infatigable del hombre acorralado, de un pueblo que no quiere vivir amordazado. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién nos puede negar? ¿Por qué nos regatean respirar? ¿Quién se atreve a explicar que sea un beneficio la clandestinidad? Para otros los laureles, la regalada historia, que el único camino nos lleve a la victoria. Sí, veremos a Dolores caminar las calles.